La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Ahora vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, y en el verso 6 al 9. 1 de Pedro 1, verso 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, diga conmigo, ser afligidos en diversas pruebas. O sea que no es de un solo tipo de prueba nomás, sino que hay variedad en el menú, gloria a Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿con qué se prueba? Se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Diga conmigo, la salvación de vuestras almas. Entonces pasamos por diferentes pruebas y somos probados con fuego. Y el final, el resultado final, ¿qué es? La salvación de vuestras almas. Aleluya. En Isaías capítulo 48 y en el verso 10. Dice, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Diga conmigo, horno de aflicción. Levante su mano, Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, lleno de misericordia, que nos amas de una manera tan grande. Muchos de nosotros tenemos que entender cómo es que tú trabajas en nuestras vidas, Señor, para que paremos de renegar en esta mañana y empecemos a darte gloria, porque el fin de todas estas cosas es la salvación de nuestras almas. Te ruego, Señor, que aceptemos tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dile a tu hermano un grito desde el horno de fuego de Dios. Alguien está gritando en el horno de fuego. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Le leí tres partes en la Biblia con la intención de tratar de que usted agarre una foto de qué es lo que estamos hablando aquí en esta mañana de parte de Dios. Yo le doy gracias a la palabra, le doy gracias a Dios por la palabra, porque la palabra es un libro completo. No se puede tomar en partes, se tiene que tomar completo. Así como el cuerpo no funciona si no tiene todos sus miembros, así la Biblia no puede venir a ser de beneficio si nosotros no la tomamos por completo. Así de que la Biblia habla de muchas cosas maravillosas, nos habla de muchas promesas, de gozo, de paz, de alegría, de amor de Dios, pero también habla de las aflicciones, también habla de las pruebas que nosotros vamos a pasar como hijos de Dios. Ahora, ¿será que solo nosotros somos los que pasamos por el horno de fuego? Y la respuesta a eso es no. En la historia de los hijos de Dios, y esto lo encontramos por todas partes en las hojas de la Biblia, encontramos que la gente de Dios se encuentra en medio de ¿adónde? Se encuentra en medio del fuego. Por todas las partes de la Biblia, en toda la Biblia, 66 libros, podemos encontrar más de un ejemplo de que los hijos de Dios, la gente de Dios, las podemos encontrar en medio del fuego. Ahora, si usted está en medio del fuego en esta mañana, dele gloria a Dios. Glorifique al Señor, porque el Señor está trabajando contigo. Y el hecho que estás en medio del fuego no quiere decir de que no eres amado por Dios, porque los hijos de Dios se encuentran en medio del fuego. Encontramos a Noé, y Noé estaba en medio del fuego. Todo el tiempo que Noé sirvió al Señor, lo encontramos a él en medio de la opresión de la gente. La gente riéndose y burlándose de él, diciéndole que era un tonto, que era un loco, construyendo un arca en tierra seca. Aleluya. Y tuvo muchas oportunidades Noé de desanimarse y decir, es verdad, estoy loco. No fue Dios el que me ha hablado y voy a dejar de construir mi arca. Pero no, Noé sostuvo y se mantuvo en medio del horno de fuego. Se mantuvo ahí porque sabía de que Dios no le iba a mentir. Sabía que Dios es veraz. Veraz quiere decir que siempre dice la verdad. Nunca te va a mentir. Eso quiere decir que Noé le creyó a Dios. Cuando él oraba, sabía que Dios era el que le hablaba. Y cuando Dios le mandó a hacer una misión, sabía que era Dios que le había hablado. Y se arrancó y empezó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Encontramos que sufrió por muchos años en el fuego, en el horno de Dios. Pero aguantó, se sostuvo, aunque pasó grandes pruebas. La gente de Dios la encontramos en medio del fuego. La encontramos adentro del horno. Allí es donde está la gente de Dios. Encontramos también a Abraham, Isaac y Jacob. Cada uno de ellos, si usted lee la historia de ellos en la Biblia, se va a dar cuenta de que todos ellos, estos hombres que les he mencionado, usted puede acordarse de alguna ocasión donde ellos pasaron por el fuego. Encontramos a Abraham, ya anciano, pasando la prueba de fuego cuando le llamó el Señor y le dijo, una voz le habló y le dijo, hey, Abraham, salga de aquí, de su tierra donde tú conoces, del reino donde tú conoces, de tu casa donde te has crecido y vete a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y dijo Abraham, sí, Señor, yo me voy. Agarró a su anciana, su esposa, y le dijo, mira, me ha hablado una voz. Y tal vez Sara le ha de haber dicho a Abraham, te estás volviendo loco. Pero no, él había oído de Dios. Él había escuchado de Dios. Él pasó la prueba de fuego. Se fue. El Señor le prometió un hijo. Y ese hijo nunca llegaba. Pero Abraham se mantuvo fiel. Abraham se mantuvo creyendo de que Dios no le iba a mentir. Gloria a Dios. Yo echo fuera todo pensamiento, todo diablo, todo mal espíritu que te habla y te dice que porque tú no has recibido la promesa de Dios, que Dios te ha mentido. Aguántate, hermano, sé fiel. Si Dios te lo ha prometido, Dios te lo va a dar. Alábele, Señor. Dice usted, ya pasó un año. Espérese, ya pasó 2 años, espérese. Ya pasó 10 años, espérese. Dios no te va a mentir, pasa la prueba del fuego. Y después vino Isaac y pasó la prueba del fuego. Jacob, yo sé que Jacob, usted tal vez ha oído mucho de Jacob, muy famoso en la Biblia. Sufrió mucho y se mantuvo fiel con el Señor, aguantó la prueba. Después encontramos el pueblo de Israel descendiendo a Egipto y viviendo en cautiverio por muchos años. Usted para este momento ya debió de agarrar la idea aquí, que el pueblo de Dios lo va a encontrar usted en medio del fuego. Vivieron como esclavos por más de 400 años, pero el Señor no se olvidó de ellos. Cuando vino el tiempo, lo fue y lo sacó. y los metió en el desierto. ¿A dónde encontramos el pueblo de Dios? Lo encontramos en el fuego. Nosotros podríamos decir, ¿por qué fue necesario que pasaran por el desierto? Habían vivido en un país que no creían en Dios y traían malas costumbres, y fue necesario pasarlos por el desierto de purificación, pasarlos en un lugar donde ellos se podían olvidar de las cosas que aprendieron en Egipto, porque el Señor, el pueblo de Dios, lo encontramos en el fuego. Aleluya. Y podríamos seguir contando del resto de las personas por medio de la historia. Les leí acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios, personas que amaban a Dios. Y por amar a Dios los echaron en un horno de fuego. No era porque no amaban a Dios. Los que no amaban a Dios estaban allá alabando la estatua de oro o lo que sea, los ídolos que le ponía Babilonia. Pero por el amor a Dios, ellos prefirieron que los metieran en el horno de fuego. Allí es donde tú vas a encontrar el pueblo de Dios, en el horno de fuego. Aguántese, hermano, en esta mañana. Aleluya. Aguántese, aleluya. Yo sé que está un poco caliente, yo sé que las llamas no son placenteras, pero aguántese, aleluya. Deje de criticar, deje de hablar de Dios, deje de andar diciendo, Señor, no me amas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se encuentra en el horno de fuego. ¿Y qué le podría yo decir más acerca de los profetas, de los reyes? ¿Qué les podría yo decir de David? Usted se sabe la historia de David, que amaba a Dios y fue perseguido por las cuevas y anduvo huyendo por muchos años de sus enemigos y aún de su propia familia tuvo que huir. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. ¿Qué les podría yo decir de Elías y Eliseo, hombres fuertes en el reino de Dios? Elías tenía tanta unción de que él controlaba a toda una nación. Here we go. Aleluya. Usted sabía, hermano, que Dios puede ungir a una persona, la puede ungir tanto como para que aún el gobierno dependa de esa persona. Este es el caso de Elías. Elías controlaba el agua. Cuando Elías decía iba a llover, llovía. Y cuando Elías decía que no iba a llover, no llovía. Hermanos, ese tipo de ministerio vamos a necesitar en los últimos días. Aquí en esta iglesia, en esta congregación, hay personas que el Señor va a levantar con ese tipo de poder. Si es que ya no están aquí sintiendo ese poder, nosotros tenemos el poder de Dios y podemos controlar nuestras situaciones. Podemos controlar nuestro reino, podemos controlarlo por medio del poder de Dios. Dice la Biblia que íbamos a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder. Eso es lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que dice el diablo. Yo le voy a creer lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice tengo poder, está hecho, está dicho, yo lo voy a creer y voy a vivir con ese poder. ¿A dónde encontramos a Elías? Lo encontramos en las, ¿será que lo encontramos en las oficinas del palacio de Jezabel? No, hermanos. No encontramos a ese grande hombre de Dios en los palacios de Jezabel, ni en los palacios del rey. Lo encontramos allá en el desierto, huyendo por 40 días y 40 noches, muriéndose de hambre. Lo encontramos porque los hijos de Dios los encontramos en el horno de fuego. Pero Señor, yo pago mis diezmos, Señor. Yo soy fiel a los cultos, Señor. Y empieza usted a dar la lista, pero el Señor dice, pero mi gente se encuentra en el horno de fuego. Allí es donde yo los puedo purificar. Allí es donde yo puedo trabajar con ellos. No te rehúses, hermano. ¿A dónde encontramos a Elías? Lo encontramos, hermano, en una cueva. Al gran hombre de Dios. ¿Será que porque estaba en una cueva tenía menos poder? No, allí lo quería tener el Señor para trabajar con él, para probar su fe. Cuando no había nada que comer en toda la nación, el Señor se aseguraba que su profeta, que su hijo tuviera comida, que tuviera que depender de Dios todos los días para comer. ¿A dónde encontramos los hijos de Dios? Los encontramos en un horno lleno de fuego. ¡Aleluya! Lo encontramos huyendo, lo encontramos pidiéndole a una viuda. No se vuelve más peor que eso, ¿verdad, hermano? Que un hijo de Dios, que un profeta de Dios pase por donde una viuda y le dice, hey, dame de comer. No se vuelve más peor que eso, pero esa es la manera donde los hijos de Dios pueden crecer en su fe. Si usted me dice, hermano, no tengo para pagar la renta, vamos, hermano, crea en Dios, alabe a Dios, crea en Dios por un milagro. ¿Qué le pasa? Ay, mire, hermano, y dicen que Dios es poderoso. Sí, es Dios poderoso, y por eso estás en esa situación, para que mires un milagro. Para que mires cómo Dios te puede proveer para pagar tu renta, para pagar tu comida. Levantar tus manos y decir, Señor, yo confío en ti. Yo no voy a mentir, no voy a robar. Tú me vas a dar, me vas a proveer. No tengo trabajo, tú me lo vas a dar. ¿A dónde se encuentran los hijos de Dios? Se encuentran en un horno. ¡Aleluya! ¿A dónde encontramos a Elías? ¿A dónde encontramos a Eliseo? ¿A dónde encontramos a Juan el Bautista? Lo encontramos en el desierto. Lo encontramos en un horno. Lo encontramos comiendo langosta y miel silvestre. Y vestido con piel de camellos. Yo le garantizo que ninguno de ustedes aquí se ha vestido como ese hombre. Todos ustedes andan, se miran bien arregladitos, bien vestiditos. Pero ¿a dónde se encuentra el Hijo de Dios? ¿A dónde se encuentra el profeta de Dios? ¿A dónde se encuentra el Elías de los últimos días? Se encuentra allá en el desierto buscando langostas para comer. Buscando a un... ¿piel de qué dijimos? Piel de camello, buscando algún camello muerto ahí para cortarle la piel, para cortarle el pellejo y hacer una túnica. ¿A dónde lo encontramos los hijos de Dios? Lo encontramos en el desierto. Los encontramos Dios trabajando con ellos. Hermanos, para de llorar en esta mañana y levanta tus manos. El hecho que estés pasando por una prueba no te da excusa para que tú actúes de la manera que estás actuando. Dios está trabajando contigo. Levanta tus manos, alaba al Señor y di, Señor, tú vas a proveer. ¿A dónde se encuentra Juan el Bautista? ¿Se encuentra en las recámaras de Herodes? ¡No! Se encuentra en el desierto orando. Se encuentra en el desierto ayunando. Se encuentra en el desierto conectándose con Dios. Se encuentra en la cárcel esperando que le corten la cabeza. Se encuentran estos hombres de Dios, por más refinados que ellos eran, se encuentran en el horno de fuego. ¿A dónde se encuentra el hombre perfecto? El hombre perfecto, Jesucristo. Él es el hombre perfecto. Él es el humano perfecto. Jesucristo vivió en esta tierra como hombre, señores. Aleluya. Dios no le pega hambre, pero Jesucristo tuvo hambre. Dios no le pega sueño, pero Jesucristo durmió. Todas las cosas que tú vas a vivir, las vas a vivir como hombre. Todas las cosas que Jesucristo vivió, las vivió como hombre. Aunque todo lo que era Dios habitaba en él, pero él no se aferraba a eso, sino que vivió su vida. Fue tentado en todo como hombre. Pero ¿a dónde encontramos al hombre perfecto? Encontramos al hombre perfecto ayunando 40 días y 40 noches. Encontramos al hombre perfecto huyendo, aún cuando estaba en el vientre de su madre, huyendo para otro país. Encontramos al hombre perfecto huyendo de que no lo mataran cuando estaba niño. Lo encontramos pidiendo asnos prestados. Lo encontramos pidiendo lugares prestados para tener la comida. Lo encontramos que dice que no tenía ninguna cabecera. ¿A dónde encontramos al hombre de Dios? Ya es tiempo que nosotros paremos de estar siendo afectados por este mundo, por este tiempo, por esta generación. Estamos acostumbrados, hermanos, a vivir como reyes y como reinas. Pero eso no es la manera que viven los hijos de Dios. Ahí andamos, ay pobrecito de mí. Pobrecito de mí, miren. Hay un movimiento en las iglesias hoy en día de la prosperidad. Dice, venga a la iglesia y le garantizo que usted va a prosperar. Hermano, yo quisiera que me muestren en la Biblia a dónde fue que fue la prioridad de Jesucristo venir a predicar a la gente para su prosperidad. La prosperidad va a venir por el servicio a Dios, pero eso no es la prioridad de Jesucristo. Pero ¿a dónde encontramos a Jesucristo? Lo encontramos huyendo. Ni siquiera un cuarto de oración tenía para ir a orar, sino que se fue allá a las piedras en Getsemaní. Y allí lloró y allí oraba entre medio de las piedras y todo el desierto, en medio de las serpientes. Allí estaba Jesucristo orando. ¿A dónde lo encontramos, hermano? Lo encontramos colgado en un madero, llevando una gran cruz pesada al lugar donde iba a ser crucificado. Ese es allí donde encontramos los hijos de Dios. Aleluya. Allí es donde está el hombre perfecto. Aleluya. Lo encontramos, hermano, siendo metido en un sepulcro. Y el sepulcro era prestado. Imagínese cómo se sintiera usted de que le presten un sepulcro para enterrarlo y después que venga la otra persona lo saquemos a usted para meter a otro. Allí encontramos nosotros al hombre perfecto, al humano perfecto. Los hijos de Dios, los verdaderamente hijos de Dios, los verdaderas hijas de Dios, los verdaderos siervos de Dios, los encontramos adentro del horno de fuego. Hay razones por las cuales el Señor los echa en el horno de fuego. Hay razones para esto. ¿Por qué es que los hijos de Dios entran allí? ¿Por qué Dios lo mira necesario que sus hijos pasen por el horno de fuego? Y la razón número uno es porque todas las cosas que son preciosas tienen que ser probadas. Usted nunca ha visto algo de valor o algo precioso que antes no haya sido probado. Antes de que tú recibieras, donde compraste esa ropa que andas puesta, alguien la tuvo que probar, alguien la tuvo que supervisar, alguien la tuvo que llevar control de calidad. Y muchas veces encontramos unos papelitos que dice, esta ropa fue supervisado o fue revisada por el nombre de la persona. Antes de que venga a ti, alguien la tuvo que probar. Antes que tú recibieras ese carro bonito que andas manejando, alguien lo tuvo que probarle los frenos, alguien le tuvo que probar el motor. Todas las cosas que son preciosas necesitan ser probadas. Los diamantes. Antes de que los diamantes son algo bien precioso, pero antes de que se miren preciosos, primero tienen que pasar por el cuchillo, primero tienen que pasar por el serrucho, primero tienen que sufrir el dolor del serrucho, primero tienen que quitarle las imperfecciones, cortarlos y darle la forma. Si el diamante pudiera hablar, pudiera decir, pudiéramos escuchar los gritos que está pegando mientras el artista está quitándole las imperfecciones, que es lo que nos pasa cuando estamos pasando por pruebas, que nos volvemos tan llorones. Ningún diamante es enviado a la joyería sin antes haber pasado un proceso bien rígido de calidad, sin antes haber sido encontrado en las profundidades de la tierra y pasar por el serrucho y hacer algo hermoso que la gente compra. El oro también es un material precioso, pero el oro, dice la Biblia, tiene que ser probado. Se encuentra allá adentro en las minas y en los ríos. Pero antes de que usted pueda presenciar la hermosura del oro, ese oro ha tenido que pasar por grande dolor, ha tenido que ser fundido en el fuego, ha tenido que pasar por 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que el color le sale hermoso. Hermanos, ninguna cosa que es preciosa pasa, se vuelve precioso sin la prueba. La plata de la misma manera. Aleluya. En Proverbios capítulo 17 y en el verso 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dile a tu hermano, ¿escuchaste eso? El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué está diciendo, hermanos? ¿Qué nos está diciendo? Que la plata tiene que ser derretida en el crisol. No sé si usted sabe qué es un crisol. No sé si los hermanos tienen en la foto de un crisol. Pero es como un contenido, como un hornito. Donde derriten los metales preciosos. Y después que les ponen fuego, el metal desciende hacia abajo del contenido. Este es un crisol. Y dice que el crisol para la plata, meten allí ese material y después le encienden fuego y lo dejan que se queme. Y después la plata se colecta abajo. Y la hornaza para el oro, el oro tiene que pasar por el fuego. Y dice que los corazones de los hombres tienen que ser probados por Dios, haciendo referencia de que el corazón de los hombres también tiene que ser quemado, tiene que pasar por el horno de Dios para ser purificado. ¿Por qué usted cree que si usted se siente la divina imagen? Que usted se siente la mamá de Tarzán. Que nadie le puede decir nada. La divina magnificencia. Y viene un hermano y te dice hasta de lo que te vas a morir. Te maltrata y te habla feo y todo eso. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Te está quemando ese orgullo que tienes. Te lo está sacando. Te lo está quemando. Te está diciendo: mira, mijita, eres muy orgullosita. Y viene alguien y te habla feo y te habla mal. Y tú dices: gracias, Señor, porque yo soy una persona muy sensitiva. Y yo necesito que esto se me queme de mí. Aleluya. Pero en vez de nosotros dejar que el Señor nos queme para purificarnos y sacarnos eso feo que tenemos, empezamos a rebeldizarnos, a hablar para atrás. Si alguien nos dice una palabra, nosotros le decimos 20, porque no queremos estar en el fuego, no queremos sentir que Dios nos queme eso del corazón. Aleluya, el Señor está quemando cosas en nosotros todos los días. Y si tú le pones atención, el Señor está tratando con tu corazón. El Señor está quemando tu corazón, porque es del corazón donde salen todos los malos deseos, donde salen las fornicaciones, donde salen los adulterios, donde salen las lascivias. De allí, del corazón, es donde salen. Es por eso que el Señor lo agarra y lo mete en el crisol y lo mete en la hornaza y dice: aquí vamos a quemar estas impurezas, y cuando yo termine con ellas, vamos a tener un corazón puro como el oro y como la plata. Aleluya. Yo veo a los impacientes, a los que tienen el pecado de impaciencia. Note bien que dije pecado. El ser impaciente puede llevar a muchas personas a muchos pecados. Y los miro cuando el Señor les pone una tortuga al lado de ellos para que la liren. Y empieza la cola de ellos a hacerle así, que no aguantan, que se están muriendo. ¿No siente usted como que si está en fuego? ¿No siente usted que se está muriendo? ¡Pues muérete! ¡Di, Señor, gracias! Gracias, me estás enseñando paciencia, porque soy un hombre impaciente, soy una mujer impaciente. Me estás quemando esto de mí, ¡aguántate! Hasta que el Señor termine contigo para que seas algo puro. ¿Por qué es necesario que pasemos por el horno? Porque todas las cosas preciosas se prueban con el fuego. ¿Por qué? Segunda razón, ¿por qué pasamos por el fuego? Es porque dice Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está tratando de que nosotros nos formemos una imagen del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacrificios mataban al animal y lo ponían en un altar. Pero ese animal, antes de que lo quemaran, era un animal solamente muerto. Pero después que lo encendían en fuego, se volvía un sacrificio a Dios. Aleluya. Entonces nosotros somos sacrificio vivo. Quiere decir que debemos de cerrar la boca en sacrificio. Esa persona me dijo 10 cosas. Y usted dice, le quisiera decir 20, pero tengo que hacer un sacrificio vivo. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Estamos orando por usted. Mire, el Señor le va a ayudar. Eso es un sacrificio. Le debiste de decir un montón de cosas según la carne, pero dice Dios, sacrifícate. No digas, no hables, quémate, quémate en vida. Hemos muerto, hermanos, hemos muerto al pecado cuando nos arrepentimos. Hemos sido enterrados en el bautismo, porque la persona primero tiene que morir para ser enterrada. Cuando nos arrepentimos, morimos. Y cuando nos bautizamos, nos entierran. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, revivimos al tercer día. Y somos sacrificios vivos. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Las cosas que tú hablas ya no debe de ser tu voluntad, debe de ser la voluntad de Jesucristo. Alábele al Señor. Alábele al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que pasar por el horno de fuego? ¿Por qué? Porque somos preciosos delante de Dios y tenemos impurezas. Y cuando nos pasan por el fuego, nuestras impurezas mueren. ¿Por qué tenemos que pasar por el fuego? Porque somos sacrificio vivo. Morimos en el arrepentimiento. Nos enterraron en el bautismo. Y ahora tenemos que ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo nos da vida y el fuego nos purifica. Aleluya. El sacrificio vivo a Dios. Estaba yo orando anoche, hermano. Y fue la primera vez que se me ha aclarado tanto a mí lo que es morir a nosotros mismos. Esto es morir a nosotros mismos. Cuando no quieres tú ninguna otra cosa de este mundo, pero las cosas de Dios. De esa es la manera que tú sabes que has muerto a ti. Si yo te presento y te digo, hermano, vamos a ir a la mejor vacación, no, tú no sientes alegría por eso. Y si yo te digo, hermano, ¿qué, cómo haría usted si le doy un carro nuevo? Usted dice, bueno, me alegraría, pero no tanto. Pero si yo te digo, ¿qué le parece, hermano, ser lleno del Espíritu Santo? Y usted dice, hermano, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo anhelo. Cuando te digo, hermano, ¿qué te parece alguien que ha sanado? de una enfermedad y tú dices, hermano, esa es mi comida, ese es mi pensamiento, por eso yo vivo. Entonces yo me voy a dar cuenta que tú has morido a ti mismo y ahora vive Dios en ti. Cuando tú dices, ya el sueño ya no me llena, ya el tiempo mío ya no me llena, lo que yo quiero es estar dando un estudio bíblico, lo que yo quiero es andar evangelizando, lo que yo quiero es estar hablando con Dios, entonces yo me he dado cuenta de que tú ya moriste a ti y ahora Jesucristo vive en ti, pero los dos no pueden vivir en el mismo cuerpo. El otro día una persona me estaba diciendo unas cosas feas. Y usted dice al pastor, no hombre hermano, si al pastor le dicen cosas feas. Y dije yo, y oí la voz que me dice, hey, ya no vives tú, vivo yo, cálmese, cierre la boca, que pase el tiempito, que se le vaya ese enojo, porque ya usted me ha dicho que usted no quiere vivir ya más, sino que yo quiero vivir en usted. Y los dos no pueden vivir en el mismo lugar. Bien vive nuestra carne o vive Jesucristo, pero los dos no pueden vivir. Cuando tú te encuentres, hermano, que esta vida ya no te llena, que esto ya no tiene significado, entonces has empezado a morir y Jesucristo va a empezar a vivir. Vas a empezar a desear, como cuando vamos a la cárcel con el hermano Alexis, vamos y predicamos y enseñamos y la misma expresión de siempre hemos tenido por el último año. Cuando salimos de esa cárcel de predicar, sentimos un gozo, sentimos una alegría. Es algo que no nos podemos contener. Venimos hablando en el camino diciendo qué poder de Dios había ahí. Entonces me estoy dando cuenta que me estoy muriendo yo y Jesucristo está viviendo en mí. Porque las cosas, ya no quiero estar allá haciendo nada, sino que quiero estar haciendo algo para Dios. Ese es el problema con la iglesia de hoy, que quieren vivir ellos y no Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Ponte de pie y alaba al Señor. Aleluya. Dile, Señor, mátame. Mátame, Señor, mata mi voluntad. Mata mis deseos. Mátame. Vive tú en mí. Aquí hay personas que le han dicho no a la comida. Le han dicho no. No, tengo hambre, pero no. Yo quiero que Jesucristo opere por dentro de mí. Yo quiero que cuando enseño un estudio bíblico, que ellos puedan sentir a Jesucristo y le dicen no a la comida, le dicen no al sueño, le dicen no a ellos mismos. Alábale al Señor, hermano. Come on, praise Him. Praise Him. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor. Aleluya. Dile, Señor, mátame. Quítame, quítame esta lengua que no la puedo controlar. Mátame mi deseo, que ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Señor, y ya loro chata loro coro yara. Alguien suelta el Espíritu, alguien suelta el Espíritu Santo en esta mañana. Ese es tu problema, hermano. Ese es tu problema, hermana. El Señor me mostró que ha tratado con muchos de ustedes aquí, pero se rehúsan a morirse. Aleluya, se rehúsan a morirse. Dile, Señor, mátame en esta mañana. Cuando yo digo mátame, me estoy refiriendo a que vas a caer muerto ahí, pero que te mate tu voluntad. Ven a este altar con tus manos levantadas al cielo y di, Señor, yo quiero morir para ti en esta mañana. Aleluya, 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 Jesús. Vamos, hermano, siga alabando al Señor. Jesús. Aleluya. Jesús. Come on, young people, why don't you come too? You need to die too. You need to die this morning. You need to die. Your will needs to die. Hallelujah. Gloria a Dios. Tenemos que pasar por el horno. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Gracias, Señor. Hallelujah.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.